Hola, buenos días. Muchísimas gracias por su presencia. Tenemos jóvenes, esto es una cosa muy buena, muy interesante, y espero que no creo que saldrán decepcionados, porque hoy tenemos el más joven de la plantilla peruana que nos visitó de esa brigada para leer en libertad, como dice Paco Ignacio Taibodós, que nos vino de Lima, Cusco, Barcelona y hoy de Madrid. Renato Cisneros es otro ejemplar peruano de los cinco que hemos tenido y que tenemos. Él también se fue de Lima, pero no se fue de Lima como los demás, no se fue de Lima para hacer una carrera personal, se fue de Lima como lo hacen la generación hoy. Ayer hubo una pregunta sobre las madres, digamos las mujeres, y Renato, como estas generaciones de hoy, y qué bueno, siguió a su esposa para ir a Madrid, no para hacer carrera, pero la hizo. Renato está hoy en día, tiene una fama de escritor, novelista. Bueno, novelista no sé, lo comentaremos después. Para mí, no creo que no son novelas lo que escribe, son relatos largos, narraciones. Bueno, lo comentaremos después. Pero empezó con la poesía, empezó con el periodismo también. Y como saben, yo prefiero que los escritores se presenten ellos mismos, la vida de uno, pues cada uno la conoce mejor que los demás, entonces, sobre todo un escritor, mejor dejar la palabra. Lo que quiero, sobre todo, decir es que yo leí a Renato hace bastante tiempo, no tuvimos la suerte de coincidir, bueno, tuve la suerte de coincidir con él en un festival literario en Managua, y acababa de salir su libro que pues le ha dado esa fama. Lo había leído una primera vez como, bueno, con una impresión, digamos, y acabo de leerlo nuevamente, de volver a leerlo, y realmente tuve un impacto que no había tenido la primera vez. Esto quiere decir que cuando se lee mucho, a veces no se lee muy bien, y realmente me quedé un poco bloqueado para saber qué le iba a preguntar debido a la intimidad, debido a una historia muy complicada, muy dura, que nos, iba a decir, regala, que nos propone, que nos ofrece. Bueno, de esto hablaremos más tarde. Entonces, nos hablas de ti, nos hablas de la poesía, del periodismo.
Gracias Jack por estar aquí, gracias a todos por venir, buenos días. Estoy muy, muy contento de estar en Biarritz, gracias a la organización del festival por invitarme. Es complicado presentarse porque uno empieza, puede caer en la tentación de hacer una aburrida recopilación de las muchas cosas que ha hecho. Una vez un psicoanalista me dijo que uno no debe definirse a sí mismo sino en gerundio, es decir, no yo soy, sino estoy siendo, ¿no? Ahora mismo lo que hago o creo hacer es escribir novelas, aunque tú ya me has puesto en un aprieto, ya no sé si escribo novelas o relatos largos. Pero empecé escribiendo poesía porque mi familia arrastra una tradición de hombres de letras. Mi abuelo fue poeta, mi bisabuelo fue poeta también. Entonces era muy difícil en la familia eludir el quehacer literario, ¿no? Ambos también fueron periodistas, tengo una serie de tíos y primos vinculados con el periodismo, entonces desde muy temprano en mi casa hablar de libros, ¿no?, hablar de periodismo, de letras, fue algo muy común. Y como yo tampoco, con el paso de los años, iba desarrollando un talento especial para absolutamente nada, ¿no?, fui concluyendo que mi vocación muy probablemente tendría que ver con la de esos hombres que me habían antecedido, ¿no? Mi abuelo, mi bisabuelo y algunos otros tíos. Así que empecé escribiendo poesía, como empieza todo el mundo, enamorándose. Y luego sí empecé a hacer periodismo con una devoción particular por el periodismo deportivo. Yo soñaba con ser reportero de deportes y lo conseguí al cabo de unos años. Y luego, porque también otro tema en mi casa muy presente era la política, hice periodismo político y probablemente haciendo periodismo yo siento que perdí un poco mi voz poética. Yo recuerdo que cuando recién empecé en el periódico, escribía con la voz lírica que tenía y un editor me rompió la primera nota y me dijo, aquí no se hace poesía. Entonces yo entendí que tenía que cambiar el registro y tal vez el trabajar en un periodismo diario, no en un semanario, no en un suplemento semanal, sino haciendo noticias diarias, este trato más bien utilitario con el lenguaje, hizo que mi prosa se habituara más a la narrativa y dejara de lado la poesía, ¿no? Y en adelante he continuado haciendo periodismo de diversas maneras, en el diario, mantengo una columna, hacía radio hasta hace muy poco, ahora hago un podcast, un programa web, y al mismo tiempo escribo mis libros.
Que anoche tuiteaste una frase que pronunció ayer Alonso Cueto, ¿la puedes recordar o leer?
Sí, una de las muchas cosas inteligentes y que dijo ayer Alonso fue, la convertí en un tuit, que era los poetas pueden dejar de leer narrativa. Pueden no leer narrativa, pero los narradores no pueden dejar de leer poesía.
Efectivamente. Y creo que la poesía es la primera forma de la escritura, quizás que después viene el cuento, y luego la novela, el relato.
Y aunque yo no la escribo...
La brevedad es lo más
totalmente
complicado.
Totalmente. ¿No? Aunque yo no la escribo hace muchos años, me refiero a la poesía, aspiro a que en mis novelas aparezca de tanto en tanto esa vieja voz lírica que me acompañaba. La sigo leyendo, por supuesto. Ocurre algo con la poesía que no ocurre con la narrativa. Uno puede tomar la decisión un día de levantarse e intentar escribir un cuento, ¿no? Y hay herramientas para hacerlo. En cambio, no pasa eso con la poesía. La poesía decide que tú la escribas o no, ¿no? Es más, no es una decisión propia. Creo que ocurre eso con la poesía. Ella decide utilizarte a ti de pararrayos, de prisma, y uno se siente de pronto con la necesidad y urgencia de escribirla, ¿no? Uno no decide escribir un poema, uno decide escribir un relato, una novela, ¿no? Con la poesía ocurre la operación al revés.
Sí, un misterio.
Totalmente, uh-huh. Sí.
Juan Germán dice, la poesía, bueno, no le gustaba que le preguntaran sobre que diera una definición de la poesía, y un día un poco ya enojado, pero luego quedó y creo que fue bastante acertado, dijo, la poesía es un árbol sin hojas que da sombra. Y el periodismo tiene también, creo que el periodismo tiene esa virtud para grafomanos, escritores como son ustedes, la brevedad y la forma y el estilo al mismo tiempo, porque además cuando ustedes tienen una cierta fama no pueden tampoco escribir cualquier cosa así por ser periodismo. Entonces hay una obligación a mantener la forma y al mismo tiempo pues ir al grano, ¿no? Es algo muy preciso, muy contingente a veces.
Sí, son voces que pareciendo complementarias, la voz periodística y la voz literaria, tienen diferencias. Yo ayer escuchaba aquí a Santiago Roncagliolo y coincidía con él, ¿no? Porque efectivamente cuando uno escribe una columna, por ejemplo, ¿no? Vas a defender un punto de vista y tratar de persuadir a tu lector y convencerlo de que tus argumentos pueden sostener una idea, ¿no? Y pueden defender un tema. En las novelas uno no pretende hacer eso, ¿no? De hecho, en las novelas, como ayer también decía Alonso, la novela es el territorio de la duda más que de la certeza, ¿no? Uno termina un libro y si lo ha conmovido es porque está lleno de preguntas. Es porque las certezas que tenías antes de empezar ese libro de pronto han empezado a tambalear. A mí lo que me pasa es que yo siento que hay muchas diferencias entre hacer periodismo y hacer literatura. Cuando uno hace periodismo, tiene necesariamente que pensar en el lector, ¿no? Un periodista que no piensa en el lector es un mal periodista. Y un escritor que piensa en el lector es un mal escritor, ¿no? Y por el otro lado está lo que tú dices, ¿no? El trato con el lenguaje. En el periodismo el lenguaje suele ser mucho más utilitario, no tiene una finalidad puntual. En cambio, en la literatura el lenguaje es un recurso, ¿no? de estilo que te permite contar una determinada historia, pero uno trata de que el lenguaje también sea la razón por la que alguien compra tus libros y los lee, ¿no? y los discute. No solo por lo que cuentas, sino por cómo lo cuentas, ¿no? y tratar con los años de construir eso que puede definirse como una voz propia, ¿no? que alguien sepa, sin saber que ese texto te pertenece, que te pertenece.
Efectivamente, quizás que cuando justamente el escritor y periodista que puede tener o tener la sensación de tener un contacto con sus lectores, el novelista es muy difícil y debe ser una frustración terrible no saber cómo ha recibido el lector la novela. A veces se sabe y a veces hay sorpresa terrible, ¿no? A veces el lector recibe la novela de forma muy distinta de lo que escribió el novelista. Recuerdo, hay una anécdota que él conoce, seguro la conoce, porque es Vargas Llosa con su editor francés.
Roger Cayoa.
Sí.
Acaban de publicar la primera novela de Vargas Llosa, La ciudad y los perros en Francia, y el editor lo llama a la oficina y le dice: lo que más me ha gustado de la novela, Mario, es la forma en la que el jaguar se adjudica, ¿no? el asesinato del esclavo, un personaje, para ganar ascendencia sobre sus compañeros. Y Mario le dice: bueno, pero es que el jaguar no mató al esclavo. Y el editor le dice: ¿cómo que no? Usted no ha entendido la novela que he escrito. Por supuesto que lo mató, y lo hace precisamente para recuperar la confianza de sus compañeros. Efectivamente, ¿no? Los lectores siempre tienen hacen una lectura luminosa de los libros de uno, porque a veces uno no sabe el libro que está escribiendo. Uno escribe con una cierta urgencia, con una necesidad, pero a veces viene un lector a descifrar el libro que tú has escrito, ¿no? Por eso, aun cuando la escritura es un trabajo solitario, ¿no? no puedes hacerlo en otra circunstancia que no sea la soledad. Hay un libro magnífico de Marguerite Duras que se llama Escribir, donde ella habla de eso precisamente, de la imperiosa soledad que uno necesita para escribir. Y al mismo tiempo es un ejercicio coral que solo cobra sentido en las manos y ojos de otra persona. Por eso cuando alguien dice yo escribo para mí mismo, es una verdad a medias, ¿no? Creo que uno siempre está escribiendo para un lector imaginado. Y yo aprendí, por ejemplo, con mis novelas, que ese lector es mejor si no está muy cerca de ti, ¿no? Si no forma parte de tu familia, por ejemplo, ¿no? Uno no debe pensar cuando escribe ni en su familia, ni en sus editores, ni en sus agentes, ni en lo que espera el público de uno, porque desde ese momento uno condiciona su literatura, ¿no? Creo que uno tiene que escribir los libros que necesita escribir, no los que quiere escribir, sino los que de verdad necesita escribir.
Así que entonces la literatura, como decía Onetti, es bien mentir la verdad. Y entonces, ¿cuándo tienes el periodismo para decir la verdad y la literatura para decir de forma mentirosa, según el uruguayo? ¿Cómo pasas a la novela, a la narrativa? Tú empezaste con dos novelas, desgraciadamente no las alcancé, no las pude conseguir.
Yo diría afortunadamente.
Ah, bueno, ok. Bueno, quién sabe. De la forma, no tiene nada que ver con las tres siguientes, y de lo poco que he podido saber. Y las tres siguientes, de las cuales vamos a hablar, son no me gusta la palabra y no creo que sea esto, pero tiene que ver con la autoficción, como se dice hoy en día. Yo creo que se tiene que ver con la parte más íntima de un ser y con un reto extraordinario, porque cuando se tiene que escribir hay que tener mucho pudor y hablar de lo íntimo es siempre complicado. Entonces, decidiste hablar de tu padre, un personaje realmente difícil, duro, además que es, más allá de ser tu padre, es un personaje político, histórico, muy, muy polémico, podríamos decir, más que esto. ¿Nos podría decir, fuera del libro, quién era el gaucho Cisneros?
Mi padre fue un militar que nació en la Argentina, por eso le decían el gaucho, y nació en la Argentina producto también de un evento político. A mi abuelo, que era director de un periódico en el Perú, en la prensa lo destierra a la dictadura del presidente Leguía. Producto de ese destierro, mi padre y varios de sus hermanos nacen en Buenos Aires y mi padre inicia su carrera militar ahí. Y su criadero militar estaba conformado por los hombres que años más tarde se convertirían en los protagonistas de la dictadura argentina. Los genocidas esos eran los compañeros de carpeta de mi padre, ¿no? Videla, Galtieri, Viola, ¿no? Nombres que a los que yo siempre escuché en casa como referidos como amigos de mi padre. Y a los 24 años, él vuelve al Perú sin haber estado en el Perú. Es decir, vuelve al Perú como una suerte de misión familiar. Había que regresar al Perú como familia. Mi abuelo había sido deportado y él siempre quiso volver al Perú. Y sus hijos, desde el primer día en que nacieron, sabían que eran peruanos, aún sin conocer ese país, ¿no? Y él a los 24 años, con un matrimonio por concretarse en Argentina y con una carrera militar ya iniciada, viaja al Perú a seguir siendo militar. Y la verdad es que era un hombre muy, muy institucional, él quería mucho el ejército y llegó a ocupar cargos muy altos en el ejército en la época en la que en el Perú surgía el terrorismo, ¿no? Entonces, fue ministro del Interior a finales de los años 70, justo cuando se orquestaban las dictaduras en América Latina, y fue ministro de guerra a inicios de los años 80, cuando Sendero Luminoso ya había surgido como un problema. Y él, efectivamente, como tú decías, se convirtió en una figura pública incómoda, controversial, polémica, porque estaba convencido de que para vencer al enemigo había que atacarlo psicológicamente. Y por eso él se atribuyó una suerte de vocería del ejército y salía a los medios a decir cosas tremendas, cosas que yo de niño no entendía bien. A mí me gustaba tener un papá famoso, me gustaba ir al supermercado y que le reconocieran, me gustaba verlo en los periódicos y en la tele, pero no entendía muy bien lo que decía, no tenía distancia crítica respecto de lo que él decía. Y él decía cosas que, claro, vistas hoy con los ojos de hoy, suenan por supuesto brutales. Ya entonces lo eran, pero hoy pueden sonar mucho más, ¿no? A él le atribuyeron una frase que se hizo célebre en Perú y que hasta ahora me la recuerdan a veces por Twitter, ¿no? Algunos haters. En una entrevista le preguntan si él cree que la Fuerza Armada debe ingresar a la sierra, a los Andes peruanos donde estaba enquistado Sendero Luminoso, y él dice, para tener éxito, ¿no? Si es que la Fuerza Armada ingresa, tendrían que empezar a matar a terroristas y no terroristas. Y de pronto, en un caserío, en un pueblo, matan a 60 personas. Si de las 60, 4 son terroristas, entonces la acción estaría justificada. El entrevistador le pregunta, ¿y usted está de acuerdo con esa salida, general? Y mi padre le dice, es la peor salida, ¿no? Por eso yo me opongo a que la Fuerza Armada ingrese. Pero esa segunda parte de la respuesta nadie la recuerda, por supuesto, ¿no? Todo el mundo se quedó con la idea del gaucho diciendo esta cosa atroz, ¿no? Y Cada vez, esto ya lo supe luego cuando hacía el trabajo de archivo para mi novela, cada vez que él tuvo la oportunidad de rectificar esa declaración, nunca lo hizo. Le gustaba ocupar ese lugar del militar represor, el que dice esas cosas. Y entonces, claro que era un personaje complejo. Y al mismo tiempo, porque los villanos no son villanos 24 horas al día, era un padre muy preocupado por sus hijos, ¿no? Conmigo tuvo una relación algo tensa durante algunos años, pero jamás podría decir que fue un hombre que se despreocupó de mí. Como buen hombre de su tiempo y de su generación, no era precisamente alguien que te preguntara por tus afectos, por tu intimidad. Nunca me habló de sexo, por ejemplo. La única educación sexual que mi padre me dio fue esconder un preservativo en un zapato y dejarme a mí para que imagine qué había que hacer, etc., ¿no? Era, como digo, un hombre de su tiempo, que no hablaba de la intimidad, que no hablaba del pasado, que casi todo el tiempo estaba hablando del Perú, de los problemas del Perú, del trabajo. Y yo recuerdo de chico ver imágenes que con los años se vuelven muy potentes, ¿no? Generales en la sala de mi casa, hasta altas horas de la noche, reunidos, conspirando contra el presidente de turno, porque mi padre, como el padre de Santiago, era un gran conspirador. Su pasatiempo favorito era organizar golpes de Estado, ¿no? Y se juntaban con otros generales retirados y en actividad, se emborrachaban, y claro, se emborrachaban tanto que ya no daban el golpe al día siguiente, sino que estaban ahí recuperándose de la resaca, ¿no? Y fumaban, y todos tenían la misma apariencia, ¿no? Bigotes, lentes ahumados. Hay un momento en que cuando mi padre ocupa el Ministerio del Interior, usa lentes ahumados y un fotógrafo le dice: quítese los lentes, general, porque si no va a parecerse a Pinochet. Y él le dice: por eso precisamente los uso. Claro, cuando yo pensaba ya de mayor que yo crecí en un hogar, en una casa donde mi padre tenía fotos con Pinochet, con Videla, y con otros dictadores, ¿no? Se me fue ahora el nombre. Bodaberry, el dictador paraguayo, ¿no? Y en paralelo, su hermano mayor, mi tío Luis Jaime, era pues el académico probablemente más respetado de su tiempo, el profesor que todos querían tener, un hombre que en su biblioteca tenía fotos con Borges, fotos con, en fin, con intelectuales peruanos, con Vargas Llosa, ¿no? Hay una foto histórica donde Vargas Llosa está cargando en los hombros a mi tío Luis Jaime después de fundar un partido demócrata. Es decir, parecían la luz y la sombra. Y yo a veces tenía la sensación de ser más hijo de mi tío por mis intereses, porque sí que era un hombre que te hablaba de la intimidad y te preguntaba por tus emociones, más que de ese militar al que quería, por supuesto, pero del que no me sentía muy cerca, ¿no? Sus intereses eran otros, su edad era otra. Mi padre tenía 50 años cuando yo nací, y siempre he pensado, a raíz de esa experiencia, y porque me tocó ser el hijo del medio, ¿no? El hijo del medio, no sé si acá hay muchos hijos del medio, pero el hijo del medio crece con una serie de paranoias, ¿no? Que es adoptado, que a sus hermanos los quieren más, pero esa posición medular te da también una mirada respecto de las cosas que ocurren. Y con los años yo siempre he pensado que uno nunca conoce bien a sus padres, ¿no? Y que es increíble lo poco que conocemos a veces a la gente que más amamos. Yo siempre digo, los padres son como una película que uno empezó a ver tarde, ¿no? Todos hemos tenido la experiencia de llegar al cine tarde, con la película ya comenzada. Y te toma unos minutos, ¿no?, entender por qué los actores están diciendo esas cosas y por qué ocurren las cosas que uno ve, hasta que, bueno, entiendes, ¿no? Porque te has perdido los primeros 20 minutos. Esos son los padres. Una película que uno empieza a ver tarde y que no sabes a veces por qué actúan como actúan, ¿no? Porque no viste la primera parte. En cambio, los hijos son como una serie, como una serie que uno empieza a ver desde el inicio, pero ya en la segunda temporada algo empieza a cambiar, ¿no? Cambian los subtítulos, cambian los personajes, ya no es lo mismo. Así que sí, esa es mi analogía audiovisual. Los padres son una película que uno empieza a ver tarde y los hijos una serie que en la segunda temporada ya no te gusta tanto. ¿O te gusta menos?
Y ahora eres padre.
Sí, estoy en la primera temporada.
Hablaremos de esto más tarde. En este libro hay una cosa también bastante moderna, porque el libro es tu padre, el tema es tu padre, la historia es tu padre, pero tu madre tiene una parte muy importante. Y hablando de la aparición en la novela de tu madre, aparte de otro problema, otra dificultad, intimidad, ¿no? Porque es una investigación. Esa investigación que hiciste, ¿cómo la recibieron la familia? En tu entorno, ¿no? Bueno, la familia primero, pero también los amigos. Es una especie de, pues, iba a decir un reto, es más que un reto, es un riesgo. Cuando tienes esa idea y dices, voy a hacer esto, lo voy a hacer así, bueno, a lo mejor no sabía exactamente si lo ibas a hacer así, o sea, pero es un riesgo terrible, ¿no? Es una bomba.
Sí, la verdad es que cuando más tiempo pasa desde que salió la novela, más pienso en cómo me atreví a hacerlo, ¿no? Porque me refiero a que sin duda escribir ese libro era incómodo, ¿no? Yo siempre he pensado que los escritores son, en el fondo, personas que están incómodas. Incómodas con su lengua, incómoda con su sociedad, con su apariencia, con su destino. Alguien que escribe es alguien que lleva una incomodidad. Y a mí lo que me incomodó, la incomodidad de la que surge la novela, es de pronto sentir que no sabía nada respecto de mi padre, de pronto, ¿no? Un día estaba en una sesión de psicoanálisis, me había ido por una relación sentimental que había terminado, y de pronto en una conversación el psicoanalista me pregunta si yo había visto alguna vez la foto de mis padres casados, la típica foto que yo estimo que está en la mayoría de casas, ¿no? Y recién cuando me hizo esa pregunta me di cuenta de que no, de que esa foto no existía, porque ese matrimonio nunca se había celebrado, ¿no? Eso era algo que yo no sabía. Entonces yo había crecido, como crecemos todos, con el relato de mis padres sobre su historia. Y cuando me di cuenta que efectivamente nunca había visto esa foto, y cuando me di cuenta que yo surgía de una historia clandestina entre mi padre y mi madre, sentí la incomodidad de que de pronto ignoraba muchas más cosas de las que sabía. Y me puse a escribir, pero además me puse a escribir porque sabía que la muerte de mi padre en algún momento iba a surgir como tema. Ya había aparecido en mis poemas, pero todavía no encontraba yo la forma narrativa de literalizar ese evento, ¿no? Mi padre muere cuando yo cumplía 18 años y era un padre tan normativo, tan absolutamente dominante, que toda nuestra casa, toda nuestra vida familiar giraba en torno suyo, ¿no? Entonces cuando murió fue como si se abriese un cráter enorme al lado de uno, y sabía que eso iba a afectar tarde o temprano mi escritura, lo que no sabía era cuándo. Y 10 años más tarde de ese evento sentí que recién podía hablar de su muerte, de lo que su muerte significó y de cómo me predispuso a mí a escribir sobre él, sobre esta vida política tan polémica, pero también sobre la vida familiar. Entonces, claro, la novela devela mucha de la intimidad familiar y fue acogida de la única forma en que una familia puede acoger una novela como esta, ¿no? Con un disgusto, ¿no? Tengo hermanos que me dejaron de hablar por la novela, tengo tíos de los que nunca volví a recibir noticias, unos pocos sí que mantienen comunicación conmigo, y mis hermanos nucleares, los de padre y madre, con ellos tengo una buena relación. Mi hermano menor tal vez hizo lo más inteligente, que es no leerla, ¿no? Hasta ahora no lee la novela. Y mi madre es maravilloso porque mi madre al inicio, por supuesto, no quería que yo escribiera este libro, pero al mismo tiempo me daba información, ¿no? Tenía como una relación ambigua con la novela, ¿no? ¿Cómo vas a escribir ese libro infame? Pero tienes que saber que tu padre escondió aquí en la casa a un represor argentino. Entonces tenía ese doble discurso respecto del libro. Y cuando el libro ya estaba completo, el manuscrito se lo di a ella. Era la única persona a la que me interesaba, cuya opinión realmente me interesaba. Y lo que me dijo fue, quiero que saques este capítulo, un capítulo que para ella resultaba muy doloroso. Y yo hablé con el editor porque sentí que teníamos que sacarlo y él me dijo, no sabes cómo te vas a arrepentir porque en ese capítulo está la esencia del personaje, en fin. El tema es que lo dejamos y mi madre al principio tenía mucho miedo respecto de los efectos del libro en su entorno, ¿no? Efectos sociales. Pero con los años y a medida que el libro fue siendo leído y leído precisamente por gente ajena a nuestro entorno, que encontraban en el libro más bien como un espejo de sus propias vidas, de su propia relación del lector con sus padres, con su padre, mi madre fue amistándose con el libro, ¿no? Recuerdo incluso que un día se iba a hacer una adaptación cinematográfica de la novela, me la propuso un director, y yo le decía a mi madre, bueno, pensaba, ¿no? ¿Cómo le voy a decir esto? Si el libro produjo esta incomodidad en ella, una película que llega a mucho más gente la va a incomodar más, ¿no? Entonces, con mucho cuidado y cautela le dije, mira, mamá, hay una posibilidad de que se haga una película. Y su única preocupación era, ¿y qué actriz va a ser mi papel? ¿No? Era su único problema. Hace un tiempo estuvimos con ella, ella me estaba visitando en Madrid y vinimos a Francia y fuimos a Set, a una ciudad, a hablar del libro. Y al final, cuando yo estaba firmando el libro, veía que mi madre estaba conversando con la gente, ¿no? Sobre la novela y diciendo, yo le conté esta parte de aquí, ¿no? Entonces su relación ha cambiado por completo y ahora es la primera fanática de su hijo que escribe Infidencias.
Ya es otro hijo.
Sí.
Luego entonces seguiste indagando en la familia y el segundo libro es vas a remontar el tiempo y porque pues descubres o te percatas o te interesa de hablar más allá de tu papá, de lo que fue casi toda la familia, ¿no? Y además es muy, muy novelesco, muy, muy literario.
Sí, de hecho mi proyecto original era remontarme al pasado familiar, porque yo descubrí que mi tatarabuelo había sido sacerdote, ¿no? Había sido un cura que tuvo 7 hijos con mi tatarabuela, pero además un hombre que no se apellidaba Cisneros, ¿no? Se apellidaba Cartagena. Entonces el apellido en realidad lo heredamos de la tatarabuela que se apellidaba Cisneros. Entonces esa historia en manos de alguien que escribe me parecía desaprovechada, ¿no? Siempre había sido parte de un secreto familiar, nadie hablaba del abuelo, del tatarabuelo cura, ¿no? O se contaba como una suerte de folclore familiar, ¿no? Como una anécdota que había que celebrar con voz baja. Y a mí me molestaba eso, me molestaba saber que nuestro apellido, que era tan celebrado públicamente por mi tío académico, por mi padre militar y por otros personajes de la familia, me molestaba que nos jactáramos de una suerte de dignidad y linaje sin contar la historia completa. Entonces yo dije, yo voy a contar la historia completa y voy a hablar de ese tatarabuelo sacerdote. Y lo que descubrí fue que el tatarabuelo sacerdote tuvo 7 hijos, el menor de ellos mi bisabuelo, también incurrió a una serie de prácticas parecidas, es decir, tuvo 3 hijos naturales con la amante de un presidente, y luego mi abuelo mantuvo 2 matrimonios en paralelo. Entonces yo decía, a ver, ¿no? ¿Qué está pasando en esta familia, ¿no? Que hay bigamia, adulterio por todos lados. Después entendí, por supuesto, que estaba describiendo a las familias latinoamericanas, básicamente, ¿no? Que había algo de 100 años de soledad en todo eso. Y conté esa historia y cada capítulo era cada generación, ¿no? Y el último era el de mi padre. Y el editor me dijo, no, acá hay dos novelas, ¿no? Está la de tu padre, que es más contemporánea, que es más cercana en el tiempo, que tiene otro tono, y está toda esta historia macondiana, ¿no? Donde del tatarabuelo cura, tiene 7 hijos, el bisabuelo tiene otros tantos. Así que esa segunda novela en realidad se escribe casi al mismo tiempo que la primera, ¿no? Y era como mi forma de entender a mi familia, de entender el lugar que ocupo en la familia y también de entender a las familias. A mí las familias me parecen, la familia me parece que es el gran uno de los grandes temas literarios, entre otras cosas porque a veces funciona como funcionan las mafias, ¿no? Es decir, hay muchos secretos, ¿no? Nadie quiere que esos secretos salgan a la luz y los escritores somos como un poco traidores, ¿no? Somos ovejas negras. Yo siempre digo, lo peor que le puede pasar a una familia es tener un escritor entre sus filas, ¿no? Y una familia tiene que ser un poco jodida para procrear un escritor, ¿no? Y cuando el escritor surge, la mafia conspira para expulsarlo, ¿no? Es como los infidentes en las mafias, son castigados. Pero además la familia también es un tema interesante porque por los personajes, ¿no? Ayer alguien preguntaba en el público por qué no hay tanta literatura de la madre, ¿no? Y yo lo que creo es que la madre representa el lugar de la certeza en un elenco familiar, ¿no? Cuando nace un niño casi no existen dudas respecto de quién es la madre, ¿no? En cambio el padre siempre es la figura difícil, ¿no? La figura enigmática, el personaje huidizo. En el paradigma, en este paradigma no occidental, yo creo que universal, que ya felizmente ha ido cambiando, el padre siempre ocupaba el rol de proveedor, entonces salía de la casa a cumplir un trabajo cuyos detalles no conocemos bien como hijos, ¿no? Sabemos que nuestro padre se va a trabajar, pero no sabemos muy bien a dónde ni cómo es su oficina, si es que tiene una, y regresa muy tarde, ¿no? Y su ciclo rutinario parece ser ese. Entonces hay mucho misterio alrededor del padre, ¿no? El padre es la persona, el ser que te arranca un poco de la sentimentalidad de la madre para darte un lugar en el mundo, ¿no? Por lo menos en el viejo esquema de las familias. Entonces a mí se me hace natural que haya más literatura sobre el padre, además de que nuestra tradición judeocristiana está fundada en un personaje masculino, a pesar de la condición universal de Dios, se refieren a él como Dios Padre, ¿no? Y en general todos los relatos, casi todos los relatos tratan sobre la búsqueda del Padre. Ayer Alonso mencionaba a Juan Rulfo y a Pedro Páramo, que sin duda es como una piedra fundacional de ese subgénero que es la literatura del Padre, pero hay en la literatura tantas referencias como también en la cultura popular, ¿no? Si uno piensa en Pinocho, por ejemplo, también ahí hay una búsqueda del padre, ¿no? Cuando Pinocho va a rescatar a Gepetto de la boca de la ballena, es muy parecido a lo que ocurre en la Biblia con el capítulo de Jonás, ¿no? O cuando uno piensa en Star Wars, ¿no? En la Guerra de las Galaxias, también hay algo ahí de ir en búsqueda de este padre oscuro, ¿no? O incluso el Rey León, ¿no? También está la figura del padre ahí, ¿no? Es decir, creo que es un relato que atraviesa toda la cultura en general y que en casos particulares se convierte en algo como un libro también, ¿no? Hay muchas novelas sobre el padre y cuando yo leía esas novelas para escribir la mía, lo que más me interesaba era cómo estos autores hablan de su padre, ¿no? Cómo encuentras el tono para hablar de tu padre sin que parezca tu padre, cómo tomas distancia de un personaje tan cercano a ti en la vida, pero que en la literatura tiene que estar lejos para poder examinarlo, para escribirlo apasionada y desapasionadamente al mismo tiempo.
Pues pudor, distancia, ¿no? Creo que sobre eso pudor en tu estilo, lo que pues pudiste lograr justamente para evitar el aspecto un poco demasiado sentimental o culpable o qué sé yo. Es justamente esta forma de distanciar. Bueno, hay una distancia, la llevas en la escritura. Tienes un, bueno, ahí se nota la poesía, el poeta o a lo mejor el buen editor, los títulos siempre tienen una expresión importante, ¿no? La distancia que nos separa, dejar a la tierra. Y el último, algún día, te mostraré el desierto. cuando creo que el título, y sigue, ¿no? Y era mucho más prosaico, ¿no? El título de la tercera.
Era más...
contingente, más prosaico.
Sí, de acuerdo. Sí, y cuando pienso en los tres títulos, está el tema efectivamente de la tierra, de la geografía, ¿no? La distancia que nos separa, dejarás la tierra y algún día te mostraré el desierto. Parecen los títulos de alguien que siempre habría pensado en migrar, ¿no? Yo ahora que soy un migrante pienso en esos títulos y siento que tal vez siempre estuvo en mí la decisión de vivir fuera, ¿no? Solo que no había encontrado el pretexto adecuado. Y como tú dijiste al inicio, me fui a España no para hacer una carrera literaria, esa sería la respuesta intelectualmente acertada, pero me fui porque mi esposa iba a estudiar ahí una residencia, un posgrado de medicina, y me fui, y solo yéndome he entendido los libros que he escrito también, ¿no? El último, Algún día te mostraré el desierto, es un libro que escribí cuando nació mi hija. Desde el día en que supe que me iba a convertir en padre, sobrevinieron una serie de emociones en las que se mezclaban la felicidad, el pánico, ¿no? El miedo a estar a la altura de la circunstancia. Hay una frase del poeta José Watanabe, mira, aparece la poesía otra vez, que dice, te llevaré, no, el miedo circulará en mi cuerpo como otra sangre. A partir de ahora, el miedo circulará en mi cuerpo como otra sangre. Y creo que los hijos te enseñan eso, ¿no? Te enseñan a ser responsable por primera vez en tu vida. Yo nunca me había sentido responsable de nada. Todo aquello en lo que yo fallaba tenía una forma de corregirse el día siguiente. En el periódico, ¿no? Alguien te pedía una rectificación, la podías hacer. En la vida también, pero con los hijos yo siento que no hay que equivocarse y sin embargo uno se equivoca todo el tiempo, ¿no? Entonces estaba el miedo y estaba la responsabilidad. Y eso generó además una crisis muy fuerte en mí. Y claro, escribí el libro para entender cosas, para entender por qué me había convertido en padre, si es que yo me iba a convertir en un padre como mi padre, ¿no? Qué cosas de ese modelo que no me gustaron podrían replicarse en mí. Y sobre todo lo escribí para luchar contra el machismo que los hombres de mi generación arrastramos, ¿no? Yo crecí en un país machista, en una ciudad machista, en una familia machista. Y normalicé desde muy temprano prácticas muy machistas. La mujer siempre tenía un lugar subalterno, las bromas de género eran rutinarias. Y con los años eso, por supuesto, pasó a ser examinado. Y yo tenía la ilusión, ¿no? Si algún día me convierto en padre, quiero que mi primer hijo sea hombre, ¿no? Y de hecho, cuando mi esposa me dio la noticia de que íbamos a ser padres, mi primer pensamiento reptil fue ese, ¿no? Ojalá que sea hombre. Una estupidez, ¿no? Porque, claro, lo que yo buscaba era construir con ese hombre una relación llena de típicas escenas machistas, ¿no? Los dos yendo al estadio a ver a nuestro equipo de fútbol, fumando un cigarro, emborrachándonos, como si esas cosas no pudiese hacerlas con una hija, ¿no? Y cuando supe que iba a ser padre de una niña, pues todo fue mucho más emocionante también. Y creo que conocer a una mujer desde el minuto cero, desde el primer día, e ir relacionándote con su psicología, es un antídoto contra ese machismo del que es tan difícil desprenderse, ¿no? Entonces, ese libro también habla de eso, ¿no? De los machismos, de los micromachismos, de la necesidad de discutir la masculinidad tal como nos la han enseñado. Yo crecí en un entorno en el que la palabra miedo no podía ir al lado de la palabra hombre, ¿no? Los hombres no podían sentir miedo, no debían sentir miedo. Y si llega un momento en el que tú vas a ser padre, pues ese momento es en el que tiene que aflorar toda tu seguridad y todo tu aplomo, ¿no? Pero esas lecciones no sirvieron de nada cuando mi esposa tenía una panza enorme y yo me encerraba en el baño para preguntarme si estaba listo para eso, ¿no? Entonces creo que sí tenemos que aceptar que los hombres también podemos tener miedo y que debemos de hablar de esos miedos con naturalidad, ¿no? Sin tapujos, porque porque de lo contrario vamos a seguir prolongando las prácticas machistas, creyendo que los hombres no tenemos emociones ni sentimientos. Entonces también escribí ese libro por eso, y el título tiene que ver con varias cosas. Algún día te mostraré el desierto, es una frase que yo anoté en un diario cuando estábamos esperando a mi hija. Estábamos por Marruecos, en el desierto, y escribí eso porque se me ocurrió que algún día podía volver con ella, ¿no? Pero luego el título se convirtió en otra cosa, porque el desierto tiene dos condiciones. El desierto, por un lado, es el territorio de las vidas descoloridas, ¿no? Es el páramo, es el territorio de la nada, de la asfixia en un punto, ¿no? De lo infecundo. Pero al mismo tiempo, nuevamente volviendo a la tradición judeocristiana, el desierto es el escenario de la gran transformación del hombre, ¿no? Y del propio Cristo. Entonces, me interesaba la figura del desierto como una analogía de la crisis, ¿no? Esta crisis que surgió en mí luego de convertirme en padre. Y por último, Lima, la ciudad donde yo nací, es un desierto, ¿no? Es el encuentro de tres valles desérticos. Entonces, algún día te mostraré el desierto, es una forma disimulada de decirle a mi hija, algún día te mostraré de dónde vengo, ¿no? Y hablaremos de Lima, y hablaremos de Perú, hablaremos de esta ciudad y de estos machismos y de este pasado y de esta familia, ¿no? Entonces, me ilusiona pensar que tengo esa conversación pendiente con mi hija en algún momento del futuro.
A ver si te sale buena escritora y te hace un libro, una novela.
Un libro sobre su padre.
Sobre tu historia.
Sería una gran ironía.
Vamos a leer un extracto de. Vas a leer más bien un extracto de tu libro, La distancia que nos separa. Una cosa que quería añadir también se me olvidó. En este libro me pareció que hay también una especie de. No de retrato, pero de. Como muestras de lo que es. Ya, afortunadamente cada vez menos, pero de lo que ha sido durante mucho, demasiado tiempo. El militarismo en América Latina. Es una forma muy. Tu papá es el representante absoluto de esa forma de ser, de gobernar, de vivir.
Sí, sí, a mí lo que me interesaba era que esta historia privada tuviera el marco histórico que tuvo. Es decir, yo nazco en el 76, justo cuando casi cuando se instaura la última dictadura militar que ha vivido el Perú, ¿no? Después tendríamos otra con Fujimori, pero la última dictadura militar fue el escenario, el ambiente, marcó el ambiente en el que yo nací. Y creo que en general siempre las tensiones nacionales, el ambiente que crea un determinado tipo de gobierno, opera en las vidas íntimas. Aun cuando la gente se juzgue apolítica y crea vivir de espaldas a lo que ocurre, y sienta que nada de lo que sucede en la clase dirigente puede afectarlo, creo que eso siempre encuentra la manera, ese gran tono nacional, de filtrarse en las vidas privadas. En una dictadura, ¿qué sentimientos y emociones están en juego? Hay silencio, hay represión, hay hermetismo, y yo creo que mucho de eso también formó parte de la vida de las personas que crecimos en esa época, ¿no? Personas reprimidas en muchos sentidos, gente que no hablaba de muchas cosas, y eso estaba definido por la dictadura, ¿no? Por el gran tono militar, disciplinario que instauró el gobierno en ese momento de Francisco Morales Bermúdez. Entonces, me interesa eso, cuando la comunicación, el diálogo que hay entre la historia privada y la gran historia, ¿no? La historia y la historia con mayúsculas. Y la literatura creo que es un espejo que desfigura la historia muchas veces para mostrarla más verdadera, ¿no? Es un espejo o una casa de espejos por donde la historia pasa para sentirse ridícula o para sentir vergüenza de sí misma, como le pasa a uno cuando entra a una casa de los espejos, ¿no? Y se ve y se ríe de uno, en fin. Y me interesa mucho lo que hace la literatura con la historia, porque incluso a veces la desmiente por completo, ¿no? Por ejemplo, pienso en esa novela de Philip Dick, El hombre en el castillo. No sé si la han leído, pero es una novela en la que Termina la Segunda Guerra Mundial, han ganado los nazis y los japoneses, ¿no? Las potencias del eje. Y hay un hombre que escribe en un castillo una novela en la que los nazis han perdido la guerra. Entonces le da la vuelta por completo la historia. O Civilizaciones, de Laurent Binet, donde Atahualpa, el Inca, después de perder con Huáscar su hermano, se va al norte, a Cuba me parece, y luego va a Portugal y conquista Europa, ¿no? Es decir, invierte la historia por completo. Hay una novela de Ian McEwan donde Margaret Thatcher deja el poder porque Argentina ha ganado la guerra de las Malvinas, ¿no? O en Philip Roth, La conjura contra América, ¿no? Donde Charles Lindbergh llega a la Casa Blanca en vez de Roosevelt en el año 40. Es decir, la literatura puede hacer eso, ¿no? Y a veces debe hacer eso, alterar los ciclos de la historia, a veces para contarla con mucha más autenticidad.
Sí, sí.
Y no sé por qué te decía esto. Ah, por lo del militarismo, sí, cierto.
Sí,
por lo del militarismo. Sí, a mí lo que me interesaba con este y con las otras historias era analizar cómo congenia la pequeña historia familiar en medio de un gran discurso histórico. Y fue un lector, y aquí me parece importante volver a esta idea de que los lectores le dicen a los escritores la verdad sobre sus libros, un lector me dijo, qué interesante esta novela porque de alguna forma también es como un retrato del Perú, ¿no? Y las familias son como extractos de las sociedades. Son, así como la gota de sangre sirve para entender todo un organismo y sacar conclusiones respecto de lo bien o mal que está, creo que las familias también son como esa gota de sangre que permite entender a una sociedad, ¿no? Entonces, esta familia, como la mía, que surge de un tatarabuelo cura, ¿no? Los hijos, la primera generación de hijos no sabe quién es su padre, porque la tatarabuela se inventa un viajero que está por ahí que no existe. Eso coincide justamente con la independencia del Perú, ¿no? La independencia del Perú, que los primeros peruanos no sabían a quién adjudicársela, ¿no? Si a Simón Bolívar o al general San Martín. Entonces había también un paralelo entre esa familia que no sabía quién era su padre y ese país que empezaba a formarse que no sabía quién era su libertador, ¿no? O su liberador. Entonces creo que a veces uno escribe cosas sobre su intimidad sin saber que tal vez está escribiendo cosas sobre su propia sociedad, sobre su propio país, ¿no? Habla de tu villa y hablarás del mundo, ¿no? Decía Tolstoy.
Así es, pero el estilo creo que hace mucho, el talento también, para que efectivamente sin saberlo el escritor difunde cosas que los otros reciben, ¿no? Es el caso. Iniciamos un pequeño rito desde el inicio. Como tenemos la suerte de poder admirar las obras de Daniel Morsinsky y que todos, menos Grecia, pero acababa de tener una sesión de fotos, tú estás en la colección y nos podrías decir en 3 minutos cómo te sentiste, qué pasó cuando Daniel te retrató.
Ah, esa foto es del 2015 en Arequipa. Y al fondo lo que se ve es el volcán, no es el Misti, es el Chachani, que es menos famoso, pero que es un volcán muy conocido en Arequipa. Y estoy en un maizal, siguiendo las instrucciones de Daniel. Y un tiempo después, Daniel me tomó una foto en Nicaragua, frente al volcán Masaya. Entonces siempre he pensado que Daniel me toma fotos solamente en las ciudades con volcán. Aunque después recordé que también me toma fotos en las ciudades con playa, en Póvoa de Varzim, en Portugal, me tomó una foto muy bonita, y ayer aquí en Biarritz. Pero lo que recuerdo sobre todo de esa foto es el hecho de estar en Arequipa, ¿no? Y en la condición telúrica de Arequipa, ¿no? El volcán no es casual que los arequipeños sean como son, ¿no? Gente muy persuasiva, muy decidida, muy combativa, ¿no? Está este lugar común de creer que las personas son como el lugar donde nacen, ¿no? Pero en el caso de Arequipa creo que eso sí se cumple, ¿no? Y bueno, la foto retrata eso y estoy ahí en medio de los maizales.
Sí, sí. Gracias. Entonces, escogiste un pasaje de tu libro, si lo quieres leer.
Es solo una página y media para que no se aburran.
No es muy cómodo.
Pueden pasar 20 años desde que enterraste a tu padre sin que te preguntes nada específico respecto de los estragos de su ausencia. Pero cuando más familiarizado crees estar con esa desaparición, cuando más convencido te sientes de haberla superado, un fastidio empieza a carcomerte. El fastidio activa tu curiosidad, la curiosidad te lleva a hacer preguntas, a buscar información. Poco a poco captas que eso que te han dicho durante tantos años respecto de la biografía de tu padre no te convence más. O peor, captas que lo que tu propio padre decía sobre su biografía ha dejado de parecerte confiable. Las mismas versiones que siempre sonaron certeras, suficientes, se vuelven confusas, contradictorias, no encajan, colisionan estrepitosamente con las ideas que la muerte de tu padre ha ido fraguando en tu interior en el transcurso del tiempo y que una vez puestas de manifiesto son como un sólido islote que tiene en ti a su único náufrago. Lo que te desespera de pronto es no saber, no estar seguro, sospechar tanto. La ignorancia es desamparo y el desamparo intemperie. Por eso irrita, aturde, da frío. Por eso desentierras, para saber si conociste a fondo a tu padre o solo lo viste pasar. Para saber cuán inexactos o deformados son los recuerdos esparcidos en la sobremesa de los almuerzos familiares. ¿Qué esconden esas repetitivas anécdotas que, contadas como parábolas, grafican muy bien la superficie de una vida, pero nunca revelan su intimidad? ¿Qué recortada verdad se oculta detrás de esas fábulas domésticas cuya única finalidad es labrar una mitología de la que ya te aburriste, que ya no te hace falta, porque además no te alcanza para responder las calladas, monumentales e inhóspitas preguntas que ahora estrujan tu cerebro? ¿Dónde están los auténticos relatos y fotografías de los pasajes desgarradores y aberrantes que no forman parte de la historia autorizada de tu padre, pero que son tan o más importantes en la edificación de su identidad que los momentos gloriosos o triunfales? ¿Dónde está el álbum de negativos, de hechos velados, vergonzosos o infames que también sucedieron, pero que nadie se molesta en describir? Cuando eres chico, los familiares te mienten para protegerte de una decepción. Cuando eres adulto, ya no te interesa preguntar, acostumbrado como estás a lo que pregona la familia. Tú mismo circulas, repites y defiendes sucesos de la vida de tu padre que jamás viviste, ni estudiaste, ni pudiste comprobar. Solo la muerte, inflamando tu inquietud, incrementando tus dudas, te ayuda a corregir las mentiras que escuchaste desde siempre, a canjearlas no por verdades, sino por otras mentiras, pero mentiras más tuyas, más privadas, más portátiles. La muerte puede ser muy triste, pero provee destellos de una sabiduría que en las mentes correctas resulta luminosa, temible, anárquica. La muerte tiene más vida que la propia vida, porque la penetra, la invade, la ocupa, la opaca, la somete, la estudia, la pone en tela de juicio, la ridiculiza. Hay preguntas que provoca la muerte que no pueden contestarse desde la vida. La vida no tiene palabras para referirse a la muerte porque la muerte se las ha tragado todas. Y mientras la muerte conoce mucho de la vida, ella no sabe absolutamente nada de la muerte.
Creo que hay una mayoría de auditores entonces no voy a leer la parte francesa.
Hola, hola.
Ouais, ça y est. Dans les livres en espagnol, en français, ce livre en français, vous le trouvez à la librairie. Renato dédicacera, comme tous les jours, les autres auteurs, ses ouvrages. Et bien sûr, nous avons un peu de temps pour des questions. Je précise, comme toujours, preguntas. Así que, si Renato no dijo todo, yo no pregunté todo, pueden completar. Perdón.
Muchas gracias a los dos por este formidable diálogo. Y gracias, Renato, por esta manera de hacernos conocer mucho más tu interior y tu obra, que admiramos mucho, pero conocer el interior de ella es muy importante. Muchas gracias. Quería preguntarte algo. ¿Tú crees que hay un bolero que dicen que la distancia es el olvido? Pero yo no consigo esta razón. ¿Tú cómo ves la distancia? ¿Hubieras podido escribir lo mismo si no te hubieras ido? Y la muerte, ¿hubieras podido escribir lo mismo si no hubiera existido eso en tu vida?
Gracias por las preguntas. Partiendo de la segunda, no, de hecho, el libro sobre mi padre surge porque él murió, ¿no? Si él no hubiese muerto, tal vez yo no hubiese sentido la necesidad de escribir el libro. O sea, el libro existe porque mi padre dejó de existir. No, no me imagino a los dos conviviendo, ¿no? Y muchas veces me han preguntado qué crees que diría tu padre de ese libro. Y claro, es una pregunta especulativa, ¿no? Y contrafáctica, que no hay forma de responder, porque tendría que imaginarlo a él. Él era, por supuesto, hay cosas que no le gustarían, pero por otro lado también él era muy respetuoso de nuestras decisiones, ¿no? Y aunque yo me he pasado muchos años diciendo que yo soy muy distinto a él, ¿no? Alguien, un lector me dijo, tu libro ha sido como un golpe de estado familiar, ¿no? Esos golpes de estado que a mi padre le gustaba planear, el libro también tuvo un poco de eso, ¿no? Tuvo un poco como de golpe de estado. Y la otra pregunta es la distancia. Sin duda, ¿no? Sin duda la distancia te permite ver tu país y comprender tu país, yo creo que mejor, es como el pintor que tiene que retroceder un paso para entender el cuadro que está pintando, ¿no? De lejos entiendes que tu país no está tan mal como pensabas y que tiene muchos mejores atributos de los que creías, porque puedes compararlo, pero al mismo tiempo también genera un desgarro, ¿no? Porque uno se va, y aunque el país no se va de uno, el país también cambia. Y además siempre queda la idea de pensar en esa otra vida fantasma, de cómo hubiese sido si me hubiese quedado, ¿no? ¿Quién sería yo ahora si me hubiese quedado en el Perú? Hay un Renato, digamos, que sea fantasma, que se ha quedado en el Perú, tal vez, ¿no? O a veces yo pienso en él. Pero creo que salir del país es una cosa que yo recomendaría, ¿no? Durante una temporada, al menos, vivir fuera de tu país te abre los ojos en muchos sentidos, te permite entender tu sociedad, te permite entenderte a ti, y creo que es una experiencia absolutamente enriquecedora, ¿no? Aun cuando genera la incomodidad de ser un migrante. Ribeiro decía eso, ¿no? Uno puede ser muy, muy bien acogido en un país, pero siempre vas a ser un migrante, ¿no? Los problemas de ese país podrás entenderlos, podrás incluso intervenir en el debate a propósito de ellos, pero nunca serán tus problemas. Mientras que los problemas de tu país, que son los tuyos, te quedan muy lejos, ¿no? Hay ahí como una zona de incomodidad que la experiencia migratoria también delega en uno. Pero a mí me encanta vivir en España, en Madrid, ¿no? He recuperado una cosa que tenía en Lima, que es barrio, ¿no? Lima se volvió una seguridad tan agresiva que todo ese encanto del barrio se perdió, ¿no? Aparecieron las rejas, los edificios, y desapareció la bodega, la tienda, el panadero, ¿no? Y eso en Madrid existe y me encanta.
Había otra pregunta por... No. Là-bas, au milieu des jeunes.
Bueno, Renato, a mí me encantaron tus libros, particularmente el primero. Fue muy útil también para resolver muchas ambigüedades, ¿no?, de la historia peruana. Y me gusta también mucho como periodista por el compromiso que tienes con la democracia. Y eso un poco se contrapone, ¿no?, a lo que era la figura paterna, que era muy autoritario y un dictador. Y además tu compromiso con la democracia y con el proceso electoral en el Perú ha sido muy importante. Y quisiera que hablaras también de eso, ¿no?, de tu parte política, de tu corazón político y tu apuesta por la democracia en el Perú.
Bueno, gracias. La política siempre estuvo presente en casa, entonces nunca ha sido extraño verla como un espectáculo y tomar posición cuando las coyunturas así lo demandan. De hecho, en la última campaña nos quedaron a los peruanos dos alternativas, ¿no? La alternativa de la derecha encarnada por Keiko Fujimori, hija del dictador Alberto Fujimori, que además, digamos que no por hija necesariamente uno tendría que descalificarla, sino por sus propias inconductas políticas, y de hecho porque jamás se desmarcó del padre, ¿no? Un poco pensando en la novela, a los hijos siempre se nos cree que somos sucursales ideológicas de nuestros padres, ¿no? Tienes que obedecer a tu padre, tienes que ser como tu padre. Hay gente que incluso decide sus carreras profesionales por lo que hizo el padre, ¿no? Y por eso hay tantas tradiciones de abogados, de médicos, de militares, etc. Pero bueno, Keiko jamás deslindó de su padre, y para mí no solo eso, sino los muchos actos ilícitos en los que ella ha intervenido o que ella ha consentido con su partido la descalificaban. Y del otro lado había una opción de izquierda radical, que es la que finalmente ganó, cuya cercanía con, o la sospecha de su cercanía con Sendero Luminoso, la volvía para mí una alternativa difícil de elegir, ¿no? Entonces yo siempre pensé que había, durante toda la segunda vuelta, el balotaje, ¿no?, había que obligar a ambos candidatos a renunciar a sus propuestas más radicales y moderarse. Y como ninguno lo hizo, yo decidí votar nulo, ¿no?, por ninguno de los dos, porque ese es un voto contemplado en la Constitución, es un voto de protesta que también existe. Y justo ayer lo comentaba con Grecia Cáceres, la sociedad peruana se ha visto realmente fragmentada por esta elección. Ya vengo escuchando a muchas personas decir que han perdido amigos por la elección, porque se polarizó tanto que los que votaron por derecha no le perdonan a los de la izquierda haber votado así. Y es doloroso, porque yo siento que el Perú está hoy en un momento del que va a ser muy difícil recuperarse, y no estoy hablando en términos económicos, sino sociales y morales, ¿no? Y creo que lo que hay que hacer es obligar al presidente a hacer política, más que estar conspirando con vacarlo o con forzar su salida de una forma antidemocrática. Pero eso, no quiero extenderme tampoco mucho, porque uno, hablar de la política peruana siempre es complicado.
Renato, gracias por ese gran pedazo de historia que nos cuentas en tus libros, magnífico. No sé si has visto la película Hugo Blanco o el documental sobre Hugo Blanco. Realmente llega al mismo diagnóstico que acabas de hacer. Yo no sé si la situación política actual te llevará en lo íntimo a escribir algo, pero es que hay algo en la escritura que se está tramando en este momento con la situación política actual del Perú. Si es así o no, por favor, tu respuesta.
Bueno, gracias por la pregunta. Yo, una de las novelas que quiero escribir, o que siento que necesito escribir, tiene que ver con el año 2000. Mira, ya han pasado 21 años, me estoy tardando un poco. Pero en el año 2000, ese año, ¿no? En el que en el Perú la corrupción se volvió un espectáculo, porque empezaron a aparecer videos de un asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, sobornando a políticos, sobornando a empresarios de televisión, sobornando a periodistas, y todo eso lo vimos los peruanos casi en vivo y en directo, como una larga jornada en que no cesaban los videos. Todos los días había un nuevo video donde aparecía este asesor dándole dinero a algún personaje. Y ahí se instaló la corrupción, digamos, se hizo visible una corrupción que siempre ha estado además relacionada con la historia del Perú. Hay una magnífica, un magnífico libro que se llama La historia de la corrupción en el Perú, donde es, digamos, hay pruebas desde el inicio de la fundación del Perú, la corrupción estaba ahí. Pero yo sentí que en el año 2000, que además coincidía con el cambio de siglo y con todas la idea que uno tenía de que eso iba a significar algo positivo, los peruanos nos juramos nunca más permitir una corrupción como aquella. Y lo que ha ocurrido en los años siguientes es que simplemente la hemos sofisticado, ¿no? Nunca desapareció, simplemente la sofisticamos. Entonces, yo quiero escribir una novela sobre ese año, porque además a mí me tocó trabajar en el Congreso ese año, y contratado por una congresista del fujimorismo, ¿no? Lo cual siempre me ha dejado una espina que solamente voy a poder quitarme escribiendo, ¿no? Sí. Pero coincido contigo, creo que las sociedades solamente pueden entender sus problemas como las familias, ¿no? Sacando a la luz esos temas incómodos, y a veces la forma de sacarlos a la luz es con los libros. En el Perú la violencia política de los años 80 se tardó en llegar a las novelas, ¿no? Y hay novelas magníficas como La Hora Azul de Alonso Cueto, o Abril Rojo de Santiago Roncagliolo, que están aquí, y otras, ¿no? De Miguel Gutiérrez, de Óscar Colchado, de Pilar Duy, textos que hablan de esa época, de lo que los peruanos vivimos en esos años en que nos mimetizamos con el terror, ¿no? Es difícil entenderlo, pero cuando creces con miedo, crees que el miedo es lo normal, ¿no? Cuando creces escuchando bombas, atentados, o en mi caso, recibiendo llamadas telefónicas, amenazas de secuestro, llegas a creer que eso es normal, ¿no? Y llega un punto en que ya no te asusta porque es normal, ¿no? Mi padre todos los días nos llevaba al colegio por distintos caminos para evitar el atentado que algún día iba a llegar, ¿no? Y cuando pasan los años, creces y vives en otro país y te das cuenta de que no es normal vivir con miedo, te cuestionas por qué una sociedad permite que el miedo se instale tanto en sus raíces y que se convierta en un hábito, ¿no? Y creo que por eso también tenemos que pelear y luchar quienes escribimos o tenemos algún tipo de tribuna, ¿no? Para que nuestras sociedades erradiquen en la medida de lo posible esas enfermedades, esos traumas, ¿no? Y conversen sobre esas heridas. Ah, perdón, no he visto el documental, pero voy a verlo. Me has dejado una tarea. Muchas gracias. Voy a verlo.
Otra pregunta.
¿Cuántos años tenía cuando realizó quién fue su padre?
¿Puedes repetirla, por favor? ¿Cuándo?
¿Cuántos años tenía cuando realizó quién fue su padre?
¿Cuántos años tenía cuando escribí la novela? Bueno, tenía 18 cuando él muere, ¿no? Cuando él muere yo estaba cumpliendo 18 años.
La pregunta es cuando falleció. ¿Cuándo falleció?
Cuando falleció, sí, 18 años cuando falleció. No,
la pregunta no es esa, perdona. La pregunta es ¿cuándo realizó quién fue de verdad su padre? ¿Cuándo realizó quién fue de verdad su padre?
¿Puedo quitar la máscara dos segundos? Porque
sí. No es... sí, ¿cuándo realizó quién fue de verdad su padre?
Ah, cuando supe quién era de mi
sí,
padre. Ah, buena,
sí.
buena pregunta, muchas gracias. A ver, es que yo siento que dejé esta novela existe porque dejé de escribirla, es decir, la abandoné. En un momento dije, ya no puedo con esta investigación. Quería saber más y más. Había llegado ya a ese punto en el que había una pugna, ¿no? Entre el hijo que no quería saber más y el escritor que quería saberlo todo, ¿no? Y era una pugna desgastante porque había información que me llegaba y que seguramente era muy interesante para la novela, pero ya no era sana para mí, ¿no? Entonces mi respuesta es que no sé si ya he llegado a conocer a mi padre del todo. Claramente lo conozco más de muerto que de vivo, ¿no? Siento que lo he llegado a comprender, en todo caso, más de muerto que de vivo. Y sobre todo porque yo también he crecido y envejecido. Y crecer es eso, ¿no? Crecer es convertirse en el padre de uno. No solamente uno hereda el color de los ojos, el tono de la voz, el cuerpo, la forma. También heredas otras cosas, ¿no? Heredas tal vez formas de pensar. Y hay quienes dicen que envejecer es eso, es parecerse al padre de uno. Yo no sé si voy a ser como mi padre, pero sí puedo comprender cosas de mi padre, ¿no? Cuando uno es chico, piensa que sus padres son infalibles, ¿no? Y demandas de ellos una conducta moral y coherencia todo el tiempo. Y solo cuando creces te das cuenta de las complejidades de la vida adulta y lo difícil que es ser un modelo para los hijos, ¿no? Así que no sé si ya he comprendido a mi padre, pero claramente las novelas me han ayudado a saber un poco más, a entender un poco más de él.
Cierra la última pregunta por el horario. Mejor sin barbijo, cubreboca, como.
Tengo una pregunta.
Después.
Disculpe. Pues,
luego.
¿Has perdonado a tu padre y qué recuerdos guardas de él? ¿Has perdonado a tu padre y qué recuerdos guardas de él?
Yo no siento que tenga que perdonarle algo así específico. Pero mira, yo creo que la mejor herencia que me dejó mi padre fue el personaje, ¿no? Él mismo, un personaje poliédrico, lleno de matices, que sí, era un villano para la mitad del país, para la gente de izquierda, y era un héroe castrense, uniformado, para la otra mitad. Entonces, él me regaló un personaje muy rico y no tengo, creo, nada que perdonarle. De hecho, si pudiese volver a elegir a un padre, elegiría el mío, ¿no? Y elegiría a mi familia con todo lo caótica que es. Qué aburrido vivir en una familia demasiado funcional, ¿no? No hubiese tenido mucho de qué escribir. Santiago siempre me fastidia diciendo que escribo sobre, que ahora que nació mi hija seguramente voy a escribir sobre ella, y que mi otro hijo también va a dejar un libro. En el futuro ya preferiría no tener que hablar de mi familia, ¿no? Ni escribir sobre ella. Y sobre todo ella está muy interesada en que yo ya no escriba sobre ellos.
Bueno, era la penúltima, la última. Adiós.
Sí, gracias por todo lo que escribes, está muy interesante. Mi pregunta, hablaste de psicoanálisis, de tu psicoanálisis personal, y me preguntaba que yo creo que también eso participa de la misa, de la posición de distancia que uno tiene, que uno puede adquirir, y bueno, toda la relación contigo misma, y bueno, tiene también que ver con todas las preguntas que vienen de hacerte, ¿no? Todo, cómo elaboras toda tu vida, y bueno, porque has nacido en una familia que es pública, o sea, es histórica, hace parte de nuestra vida también, ¿no? Tanto que peruanos.
Sí, yo pienso que esta novela yo la escribí gracias, entre otras cosas, ¿no? Al psicoanálisis y al periodismo. Si yo no hubiese hecho psicoanálisis los años que lo hice, y si no hubiese hecho periodismo los años que hice periodismo, tal vez esta novela no existiría o sería otra cosa, ¿no? Por eso hay páginas en las que se siente mucho trabajo periodístico, ¿no? Hay archivo, hay fuentes, hay entrevistas. Y hay otras en las que aflora más el tono de las conversaciones del psicoanálisis, ¿no? Y mucha introspección, sí. Me sirvió mucho para, no solamente para escribirlo, sino también para entender una serie de cosas. Y de hecho me gustaría retomarlo. Pero sí, ha sido importante, muy importante.
La última pregunta la voy a hacer yo. ¿Tienes un proyecto en curso?
Sí, tengo un proyecto en curso.
¿Dos minutos? Si quieres, ¿eh? No es ninguna...
Bueno, en realidad, no es secreto. En realidad ya lo dije, ¿no? Es esta novela sobre el año 2000, ah, okay. ¿No? Uh-huh. Y nuevamente, la compaginación entre la historia de un país, okay, que está experimentando la corrupción y un personaje que también entra en un círculo de decadencia sin darse cuenta, ¿no? Como suele suceder, ¿no? Y creo profundamente que muchas veces los individuos son eso, espejos de la sociedad en la que se desarrolla, ¿no? Uh-huh. Y que mientras esta se descompone, a veces también uno se descompone sin darse cuenta, ¿no?
Sí, pensaba que era una idea, pero es un proyecto, entonces, sí, okay, sí, perfecto. Sí. Mil gracias, Renato. Esta tarde tenemos otra vez a las 3 de la tarde la plantilla completa, los 5 escritores peruanos que nos hablarán de literatura peruana, de otros escritores, escritoras de Perú. Mil gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias.